SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más. Muchas gracias por escuchar el programa en este primer día de 2026. Feliz Año Nuevo para todos. Ojalá hayáis empezado el año, pues, bien, con salud, con fuerza, con esperanza, que es muy importante, y con ganas de vivir toda la emoción del deporte de este nuevo año, que tiene un montón de cosas que nos van a ilusionar, que nos van a emocionar y que esperamos que escuchéis con nosotros aquí en la cadena SER. Ahora repasamos cómo se presenta este año nuevo, pero lo primero es lo último, las últimas noticias, la actualidad. Y aquí está José Antonio Duro para contarnos. Hola, Duro.
Hola, Gallego, ¿qué tal? Feliz año. Con una cantidad de deporte tremenda para ser el primer día de 2026 y sobre todo con dos puntos de interés a esta hora en el fútbol, en el deporte español y a la espera del regreso de la Liga desde mañana. Esos puntos están en Barcelona y en Sevilla. Y por aquí vamos a abrir porque es noticia que acabamos de conocer. Sergio Ramos entra en la puja para comprar el Sevilla Fútbol Club en este primer día del año. Estamos en Sevilla para que nos lo cuente Manolo Aguilar. Manolo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Duro? Buenas tardes. La noticia que puede confirmar la cadena SER es que Sergio Ramos ha presentado una oferta formal para comprar el Sevilla. El futbolista de Camas, liderando un grupo de inversores, le ha hecho una propuesta que ya conocen todos los accionistas del Sevilla y que está ahora mismo en estudio. Al parecer es la propuesta más importante que hasta el momento han recibido después de que se hayan complicado las negociaciones con el grupo americano.
El otro punto es pensando en la Liga. Tenemos derbi barcelonés el sábado en la ciudad condal y hoy Nuria Vilamala, ha habido una ausencia importante, más que importante diría yo. Muy buenas.
Buenas tardes. La de Lamine Yamal, que ha ido a la ciudad deportiva del Barça, le han revisado y se ha ido a casa porque estaba indispuesto. Eso sí, esta ausencia no es alarmante y no preocupa en el Barça de cara al derbi de este sábado en el RCD Stadium.
El derbi entre el Real Club Deportivo Español y el Fútbol Club Barcelona. Hoy no ha entrenado a Lamine Yamal, pero parece que mañana sí que va a estar con el conjunto de Hansi Flick. Mañana además tenemos un derbi en Madrid. Mañana vuelve la Liga, es un Rayo Vallecano-Getafe que se juega a las 9. También mañana, además de la primera, vuelve la segunda. Lo hacen Ipurúa con un Eibar Mirandés en cualquier caso y con todas esas noticias que tiene este primer día de 2026. El deporte en directo lo tenemos en la Premier con una destitución y partidos que se están disputando. La destitución, ojo a esto, es la de Enzo Maresca. El italiano ya no es técnico del Chelsea, ha sido destituido esta mañana, dicen en el club, que por discrepancias con la directiva se marcha, apuntan de mutuo acuerdo y después de ganar Conference y Mundial de Clubes. Y además, los partidos en directo los cuento, acaban de terminar, son dos empates, el Crystal Palace 1, Fulham 1 y el Liverpool 0, Leeds United 0. A las 9 otros dos, Sunderland, Manchester City y Brentford, Tottenham. Y mañana tendremos la Liga, pasado volverá a la Copa África de Naciones con los octavos de final ya, y de momento lo que tenemos para las próximas horas, además de esos partidos de Premier, son los choques ya clásicos de NBA, compartidos para la medianoche de hoy, con un choque en Nueva York, Nets-Houston, a la una, el choque que van a enfrentar a Detroit Pistons y a Miami Heat, son los partidos que abren la noche NBA, y además mañana tendremos también baloncesto en nuestro país, hasta cuatro choques gallego de la Liga Endesa-ACB.
Gracias, José Antonio Duro. Antes de empezar con el repaso de lo que tenemos en el horizonte de 2026, como siempre, lo primero del programa, vuestros mensajes de WhatsApp.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Buenas tardes. En realidad hay muchas cosas en este mundo que son una mierda. Y si nos ponemos a hablar del siglo XXI, pues entre las redes sociales y las poses y estos políticos que tenemos, pues... Pero nada, no pasa nada. En cualquier caso, os deseo a toda la redacción un feliz año 2026 y espero que tengáis muchos éxitos en vuestra vida personal y profesional. Nada más, gracias. Adiós.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Cómo mola escuchar los mensajes y saber que todos los días hay gente que quiere participar y hacer el programa con nosotros. Gracias por dejar esos mensajes. Empezamos.
Y
este año 2026 tiene en lo deportivo, en lo futbolístico, un centro de atención, como venimos diciendo, que es el próximo Mundial. El verano de este año en Estados Unidos, también en Canadá y México, pero sobre todo en Estados Unidos, la selección española tiene que demostrar que está entre las favoritas después de una fase de clasificación cómoda, donde hemos dado un gran nivel. Con esas dudas que hubo en las últimas convocatorias por la lesión de jugadores importantes como Nico Williams, como Lamine, pero la selección llega con un cartelón. Es más, hace unos días la Federación Internacional de Estadística en el Fútbol y demás volvió a elegir a Luis de la Fuente como el mejor seleccionador del mundo. Así que España llega con todo. Sabemos que tenemos un equipazo, pero quedan unos meses. Por delante, esa finalísima ante Argentina, un amistoso y luego a esperar en la lista que... Antón Meana, ¿cómo está España? ¡Feliz año nuevo!
España está bien, ¿qué tal, Gallego? ¿Cómo estás? ¡Feliz año! Y con una lista de convocados que parece clara. Bailan 2, 3, 4 nombres, pero el bloque del equipo está perfectamente decidido. Una duda en la portería, porque se abre el debate con Joan García, el portero del Barça. Está claro que va a jugar Unai Simón y que el suplente será David Raya, pero la duda sobre si llevará al portero del Barça o a Remiro de la Real va a acompañarnos prácticamente hasta la última lista en el mes de mayo, como pasó en 2010 con Diego López y Víctor Valdés en el Mundial de Sudáfrica. No tiene descartado a Morata, pero el capitán de la selección y delantero del Como tiene que jugar mucho de aquí a junio para que le convoque Luis de la Fuente. Y en el centro del campo hay dudas sobre qué va a pasar con Gavi, qué va a ocurrir con jugadores que habitualmente están yendo, como Pablo Barrios, que podría tener sitio en esa demarcación con Zubimendi, también con Merino, con Fabián. Y luego el puesto de delantero, como te decía, está a la espera de Morata, pero se han ganado un sitio en las últimas listas el Panda Borja Iglesias y el delantero del Oporto, Samu, y creo que los dos se pueden colar en la lista definitiva. Luis de la Fuente está convencido de que este grupo puede ganar el Mundial y le quiere quitar al equipo presión. Con dos jugadores que han tenido lesiones todo el año, de pubalgia, en la izquierda Nico Williams, en la derecha Lamine Yamal, pero después de mucho tiempo, con dudas, vamos a un Mundial con un equipo claro, con una lista en la que va a repetir prácticamente el bloque que fue campeona de Europa en Alemania, con la incógnita de cómo está Rodri y de cómo está Carvajal, pero con recambios buenos en ambas posiciones. Por tanto, Gallego, España cruza los dedos para que gane primero la finalísima en Qatar y luego las lesiones no impidan que el bloque ya hecho pueda estar en Atlanta en el debut ante la selección de Cabo Verde.
Gracias, Antón. Feliz año nuevo y feliz año nuevo también para Antonio Romero. Romero, hola, bienvenido, feliz año.
Hola, Galle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Los currantes curráis también el día uno, eso está fantástico. No, feliz año a todos. Y nada, porque sigamos también todo, ¿no?
Evidentemente, si nosotros donde mejor nos lo pasamos es aquí, hablando de... Tenemos ese privilegio de pasarlo bien en el trabajo, que no lo tiene todo el mundo. Y además este año...
Correcto.
Y este año, un año especial con el Mundial. Venimos de escuchar a Antón la lista del seleccionador. El seleccionador que, como he dicho antes, ha sido elegido por la Federación de Estadística del Fútbol, de nuevo el mejor seleccionador del último año. En la lista hay muy pocas incógnitas y hay una seguridad de que vamos a llegar con una selección buena, una selección regular, una selección potente y una selección que aspira a qué.
Fíjate una cosa, bueno, primero hay que decir que fíjate lo bueno que es nuestro seleccionador, que te ha convencido hasta a ti. O sea, ha tenido una carrera de fondo y espectacular. Pero yo desde 2010 me da un poco de vergüenza decir esto, un poco de mal rollo, porque lo puede gafar, pero yo desde 2010 no tengo la sensación de que llegamos con una selección que puede aspirar a todo. En 2010 yo creo que teníamos un peldañito más de esa sensación, porque veníamos de ganar la Eurocopa, pero dábamos quizá, cada vez que salíamos al campo, pues casi teníamos una varita que nos convertía en invencibles, ¿no? Y yo creo que esa varita todavía no la tenemos. Somos muy buenos, jugamos muy bien al fútbol. Para mí, libra por libra, jugador por jugador, en una lista de 20 y tantos, yo creo que no hay ninguna selección mejor. Pero en un Mundial gallego nos ha tocado una primera fase, como a casi todas las grandes, que es una bicoca, pero a partir de ahí empieza el Mundial. Creo que también partimos con una cosa que venimos hablando mucho en Antena desde hace un montón de tiempo, que yo no recuerdo, y es que si Lamine llega bien, llegamos con un top 2, top 3 en el Mundial. Llegamos con un figurón mundial, que eso no nos pasaba desde hace un montón de tiempo, y creo que son todo ventajas. Un buen seleccionador, un gran equipo, mucho hambre, hace tiempo que no hacemos un buen mundial, creo que son todo ventajas, pero cuando va todo tan bien y tan rodado, algún bache va a haber en el camino seguro.
En la Eurocopa que ganamos, apareció Lamine, que fue la estrella fulgurante del torneo, por más que la selección tuvo en Fabián, en Rodri, bueno, todo el mundo jugó fenomenal, pero Lamine deslumbró. En este mundial puede haber alguien que nos sorprenda. Si lo hace Lamine, no nos va a sorprender. Pero o quizá ya tenemos todo en la cabeza de lo que todas las piezas que tenemos para ser campeones las conocemos ya.
Yo creo que las conocemos. Creo que un mundial depende mucho de los estados de forma, y luego creo que tenemos dos grandes futbolistas que en la Eurocopa la reventaron y que no sabemos cómo van a llegar al mundial. En uno tenemos un recambio de absoluta garantía, tenemos al Balón de Oro, que es Rodri, si no, tenemos a Zubimendi, y tenemos a Carvajal de lateral derecho. Pedro Porro ha jugado muy bien, pero yo creo que ahí perdemos un poquito de punch, ¿no? Aunque Pedro Porro, repito, en las últimas convocatorias ha jugado muy bien. Yo creo que ahí va a estar uno de los, no sé si llamarlo problema, pero uno de las incógnitas que tiene que resolver el seleccionador. ¿Cómo van a llegar futbolistas que en la Eurocopa han sido o fueron importantísimos, trascendentales? ¿Cómo van a llegar al Campeonato del Mundo? Y si no llegan bien, el seleccionador tiene que tomar decisiones. Pues, por ejemplo, te he dicho estos dos, pero puede haber alguno más, ¿no? Yo lo que no creo que vaya a aparecer un Lamine fulgurante, porque este ya ha aparecido, y no, si todo va bien, nos va a aparecer para la próxima década. Y me parece que en la virtud grande de esta selección y de Luis de la Fuente a la cabeza es que, por encima de las individualidades, tenemos un grupo que prácticamente, juegue quien juegue, no se va a notar. Ahora, si aparecen dos veteranos como Rodri y Carvajal y están en forma, ¿qué vas a hacer? Pues igual los tienes que poner, ¿no?
Bueno, la selección tiene la trayectoria de seguridad. Es una selección que compite, que regularmente juega bien, gana y tiene muchos registros. Y luego ya Luis de la Fuente en la sala de prensa que mejore un poco. Ahí lo deja, Romero.
Feliz año. Que no te convencí al 100%.
¡Feliz año nuevo, compañero!
Igualmente, un abrazo.
Vamos a disfrutar en 2026 escuchando a Romero narrar los partidos de la selección. Primero esa finalísima que vamos a jugar con Argentina, y luego los partidos del Mundial, que es un Mundial diferente. Bruno Alemán, feliz año nuevo.
¿Qué tal, Gallego? Feliz año a todos.
¿Cómo estás? ¿Cómo has empezado el año? ¿Con muchas ganas ya de que sea el mes de junio y empiece el Mundial o qué?
Siempre, es año especial cuando hay Eurocopa y especialmente Mundial, es año especial. Nos queda mucho por delante hasta llegar a eso, pero sí que se vive el año de otra manera, y en el 31, en lo que te pones a pensar de qué te va a traer ese año siguiente, pues está el Mundial entre las cosas especiales, claro.
Bueno, este Mundial es especial, como decíamos, nos hemos encontrado con muchísimas selecciones, con muchísimos grupos, con muchísimos partidos. Una primera fase que, cuando ves el calendario después del sorteo, dices, uff, aquí hay muchos partidos que son, entre comillas, bacalá. No vamos a tener emoción o uno… Bueno, luego en un Mundial siempre hay emoción, ¿no? Pero cuando empiecen los cruces, llegará el Mundial de verdad. ¿Cómo lo esperas? ¿A ti qué te parece, bueno, este nuevo formato? ¿Qué crees que va a pasar en el Mundial?
Bueno, tienes razón, que es verdad que va a haber partidos que van a ser, si hablamos de nivel, bastante más flojos, pero yo creo que hay que darle siempre una oportunidad al nuevo formato. Hay que verlo, ver cómo funciona, si hay tantas goleadas, tanta diferencia en los grupos y poca emoción, como dices. Es verdad que para quedar eliminada, pues lo tienes que hacer realmente rematadamente mal si eres una de las candidatas a llevarte el Mundial, y eso evita que haya grandes sorpresas en la primera fase. Pero es que también es cierto que no quedar primero de grupo ahora mismo te condiciona muchísimo, y las selecciones importantes que pasen como terceras para seguir en el Mundial a partir de esa ronda después de los 16avos van a tener que hacer casi una auténtica heroicidad. Por tanto, yo creo que la emoción la podemos encontrar ahí, en el hecho de que selecciones que pensamos que tienen que ser primeras acaben de verdad en esa primera plaza, porque si no se pueden complicar el camino muchísimo de cara a la Copa del Mundo.
Venimos de hablar de España, todos tenemos claro que estamos entre las selecciones favoritas, esperamos mucho de la selección. ¿Y el resto qué? ¿Argentina está al nivel para intentar repetirse en campeona del mundo? ¿Qué otras selecciones ves ahí en la pelea por llevarse la Copa?
Siendo verdad que prácticamente nunca en los últimos años una selección campeona del mundo ha repetido, de hecho lo normal es que se peguen un batacazo importante, yo creo que sería una temeridad sacar a Argentina de esa ecuación, por más que Messi no esté como en 2022, que para mí es un equipo diferente, pero también Julián es mejor futbolista, Lautaro es mejor futbolista, en el centro del campo McAllister y Enzo son mejores jugadores, el Dibu está absolutamente asentado. A mí me parece que Argentina hay que contar sí o sí con ella, y a partir de ahí pues Francia, y te metería también a Portugal e Inglaterra como principales candidatas, todas creo que un peldañito por debajo de España, y algunas que pueden animar mucho el cotarro, que no creo que vayan a ser campeonas, pero Países Bajos, selecciones de ese nivel, creo que pueden animar bastante el campeonato y hacernoslo pasar bien.
Aquí lo contaremos y lo disfrutaremos con Bruno Alemán, como siempre. Bruno, querido, un abrazo fuerte y un felicísimo y gran 2026, compañero.
Que lo contemos y lo disfrutemos juntos. Gallego, un abrazo, hasta la próxima.
Y dejamos el fútbol para hablar de 2026 en Fórmula 1, que es un año espectacular. Jesús Balseiro, feliz año nuevo, compañero.
Feliz año, Gallego.
Y un año nuevo en la Fórmula 1 tremendo, porque el cambio de reglamentación, dicen que lo va a cambiar todo de arriba a abajo.
Sí, lo va a cambiar todo, primero en los coches, porque técnicamente van a ser algo diferentes en el plano aerodinámico, pero sobre todo en el motor, con motores 50% eléctrico, 50% combustión, que van a alterar las estrategias durante la carrera, van a alterar la manera de correr, la manera de utilizar el nuevo sistema de DRS, que va a ser puramente eléctrico, y sobre todo porque no sabemos qué coches van a ser dominantes. Se habla mucho de que quizás Mercedes y Red Bull vayan de avanzadilla con el nuevo motor, que es la marca, lo que va a marcar la diferencia en las primeras carreras de 2026, pero hay muchas esperanzas en el Aston Martin de Alonso, el primero diseñado de verdad por Adrian Newey, y también hay esperanzas en el Williams que va a llevar Carlos Sainz, porque Williams es uno de los equipos que más rápido se volcó en el coche del 26, que más pronto abandonaron del 25, y seguramente eso les sirve, además con un motor Mercedes, para luchar, vamos a decir, por un top 5, top 8 ya desde las primeras carreras.
Así que todo abierto, deseando que lleguen los primeros test en una temporada donde la otra noticia es que la Fórmula 1 vuelve a Madrid y tendremos Gran Premio.
Sí, tendremos dos carreras en España en el calendario del 26, el 14 de junio Barcelona, Gran Premio de Barcelona-Cataluña, y la novedad, el Gran Premio de España en Madrid el 13 de septiembre, en un circuito que, por supuesto, todavía tiene que terminarse, las obras van muy rápido, pero hasta mayo no habrá ya de verdad un esbozo de lo que va a ser el circuito, con muchas novedades, un circuito con parte permanente y parte urbana, con una peraltada de 500 metros, de medio kilómetro, y un porcentaje, uno de los más altos del Mundial. Va a ser uno de los circuitos espectaculares. No sabemos cuánto se va a poder luchar o adelantar, porque todavía no sabemos cómo se van a comportar estos coches nuevos, pero hay mucha expectación, se han vendido muchísimas entradas y va a ser sin duda la carrera más esperada del calendario, porque es la única novedad.
Mad Ring 2026. ¡Feliz año que va a serlo! Balseiro, un abrazo fuerte.
Un abrazo, feliz año.
Y en este primer día del año, después de la Fórmula 1, que hay muchas incógnitas, vamos con el motociclismo. Mela Chércoles, compañero, feliz año 2026.
Y Rafa Gallego, feliz año para ti y para toda la audiencia. Y sí, acabamos el 25 hablando de lo bien que lo hizo Marc Márquez. El 26 hay que comenzarlo pues hablando igual del 93, porque se espera que el 26 sea el año de su asalto al décimo título mundial, algo que no consiguió en su día Valentino Rossi, a lo que aspira Marc Márquez, aunque tiene claro que no va a ser una obsesión para él. Vestido de rojo Ducati en el box oficial, dice que ningún título será más importante que el conseguido el año pasado, el del 25, el noveno, por todo lo que le costó llegar hasta él. Y si consigue ese décimo título mundial, eso lo tendrá por delante de él a Agostini con 15 y a Nieto con 12+1. Bueno, en realidad ya los tiene solo a ellos por delante, lo que pasa que ahora mismo está igualado con Valentino Rossi a 9 coronas. Que no gane Marc Márquez en el 2026 sería una sorpresa, porque se repite de nuevo la combinación de mejor piloto con la mejor moto en el mejor equipo. Eso sí, en el equipo Ducati, cuando Marc quedó fuera de combate en las últimas citas de la temporada pasada por lesión, quedó claro que había Márquez dependencia. Hace falta que se ponga las pilas para que no le coma la tostada marcas alternativas, como Honda, que creció el año pasado, como KTM, que tiene un Pedro Acosta que va a ir a por todas. También, por supuesto, Aprilia, que lo hizo muy bien con Marco Bezzecchi en el final de la temporada pasada, con un Jorge Martín Martinator, que esperemos que en el 26 no tenga ningún incidente y pueda ser el que vimos al finalizar el 24 como campeón del mundo de MotoGP. Se presenta un año apasionante, a pesar de, como te digo, el claro favorito al título es Marc Márquez, y a ver qué hace el subcampeón Alex Márquez. Y por cierto, va a estar tan interesante lo que suceda en la pista como en los despachos, porque para el 2027 se abre mercado, los importantes tienen todos finalización de contrato este año, así que a ver qué sucede. Lo normal es que Márquez siga vestido de rojo, y lo más interesante es ver qué hará Pedro Acosta. El piloto de KTM quiere salir de KTM, la moto no está al nivel para él, la opción principal e ideal para él es ir a Ducati, ¿por qué no como compañero de Márquez? Pero tienen la posibilidad de elegir, le quieren también en Honda, por ejemplo, a ver qué hace Martinator, qué pasa con Alex Márquez, va a ser un mercado súper, súper interesante.
Bueno, pues todo esto lo viviremos con emoción en 2026, escuchando siempre Uves y Ráfagas. Amel Achécoles, buen año, compañero, un abrazo fuerte.
Que no falten, y tengo cita en la librería del 8 de enero, querido gallego, deseando leer tu segunda novela. Por cierto, en estas Navidades me estoy leyendo el libro de Raúl Ruiz, me encanta, divertidísimo, muy entretenido, muy recomendable para la gente.
Tiene historias para contar Raúl Ruiz, que vamos. ¡Un abrazo, Mela!
¡Abrazo!
En baloncesto, una de las cosas que tenemos que ver en 2026 es cómo funciona la nueva selección española. Después de lo que pasó en 2025, la marcha de Scariolo, los malos resultados en la última competición, ha llegado Chus Mateo, ha cambiado completamente la selección, así que tenemos que empezar a ilusionarnos. Marta Casas, feliz año nuevo, ¿cómo lo ves tú? Hola.
Feliz año, muy buenas, Galle. ¿Qué tal? Una nueva etapa, hay mucha ilusión en el baloncesto para este 2026. Salió Scariolo, llegó Chus Mateo, que ya se estrenó en el banquillo de la selección con dos victorias y que va a continuar su camino hacia el Mundial de 2027 con el Eurobásquet de 2029 en España y en Madrid en el horizonte. Y es que hay mucho optimismo dentro de la federación, Galle. Es una nueva etapa con caras nuevas, con debutantes que ilusionan como Cárdenas, muchos otros que están por venir, el crecimiento de Santi Aldama, también de Izan Almansa, de Hugo González, que está sumando minutos en su primera temporada ya en Boston, San Superio de la Rea, que fueron dos de las sensaciones en el último Eurobásquet, Adai Mara, en definitiva, esos jóvenes que han ido destacando en las categorías inferiores. El 27 de febrero y el 2 de marzo, doble enfrentamiento contra Ucrania. Uno de esos partidos será en Oviedo, en donde ya no quedan entradas, y en verano de nuevo contra Dinamarca y Georgia, en un año en el que estaremos también muy pendientes de la selección femenina, el combinado de Miguel Méndez, que en nada va a afrontar un premundial decisivo del 11 al 17 de marzo. España en un grupo con Puerto Rico, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Italia y Senegal. El mundial se jugará en Alemania del 4 al 13 de septiembre. Y además, como todos los años, tendremos las Copas del Rey en Valencia y de la Reina en Tarragona, el desenlace de las competiciones europeas con la Final Four de la Euroliga en Atenas del 22 al 24 de mayo, la Final Six femenina en Zaragoza, y por si todo eso fuera poco, Galle, muy pendientes del draft de la WNBA el 13 de abril, en el que nuestra jugadora Agua Fam apunta a salir como número uno. Están todas las quinielas, o al menos para hacerlo muy arriba en las elecciones. Se convertiría en la española elegida en la posición más alta del draft norteamericano.
Y aparte del Mundial, la Liga, la Champions, la Fórmula 1, las motos, la nueva selección de baloncesto, ¿qué otros acontecimientos deportivos tenemos para este 2026? Mauro Jiménez, feliz año nuevo.
Feliz año nuevo, gallego. Pues hay para elegir, la verdad. Este 2026, por ejemplo, comenzará con tres europeos masculinos: el de waterpolo en Belgrado el 10 de enero, el de balonmano el 15 de enero y el de fútbol sala el 21 de enero. Además del inicio de la temporada de tenis con el primer Grand Slam, el Open de Australia, que empieza el 12 de enero. También tendrá lugar a final de este mes el europeo femenino de waterpolo, mientras que para el femenino de balonmano habrá que esperar hasta diciembre. Ya en febrero, por supuesto, destacan los Juegos Olímpicos de invierno, con comienzo el 6 de febrero en Milán, y además las fechas en el ciclismo hay que apuntarlas bien. El Giro de Italia se celebrará en mayo, el Tour de Francia tendrá lugar durante el mes de julio y la Vuelta a España dará comienzo el 22 de agosto hasta el 13 de septiembre. Por último, gallego, para cerrar el año, destaca el Mundial de Piscina Corta del 1 al 6 de diciembre. So this is Christmas. And what have you
done? Another year old. Bueno, pues ya estamos en 2026. Es un año que suena a ciencia ficción, la verdad. Ojalá sea un año de ciencia ficción, de ilusión, de buenas noticias, de esperanza y de felicidad para todos vosotros. Desde la cadena SER y desde Hora 25 Deportes, lo que queremos es que sigáis compartiendo las tardes aquí, en este programa, con la emoción, con las noticias, con las opiniones y con todo lo que rodea el mundo del deporte, que nos hace compartir a los que hacemos la radio desde aquí y a los que la hacéis desde el otro lado del teléfono del transistor o donde sea, nos hace compartir algo que es mágico. Así que tengáis un felicísimo 2026. Aquí os esperamos cada día. En nombre de todo el equipo de Hora 25 Deportes, un saludo de Gallego. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.